saca el rebote, ¡saca! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América, le doy la bienvenida a este podcast renovado, a este regreso triunfal, podríamos decir, pregunto al aire, eso lo dirán ustedes con el tiempo. Del otro lado, mi nombre es Rodrigo Duben y como siempre estamos aquí reunidos para hablar un poco de nuestro equipo, del Arsenal, que ya no es el Arsenal de Wenger, que después de 22 años ese ciclo ha terminado. Un ciclo exitoso y altamente fructífero para un club que se convirtió en gigante, en un gigante del continente y en un gigante mundial gracias al trabajo de Arsène Wenger, pero que ahora ya ha dado vuelta a la página y que cuenta con un nuevo entrenador, con Unai Emery, un técnico con pergaminos importantes en lo que es el fútbol europeo, ganando 3 Europa League consecutivas con el Sevilla y viniendo del PSG de una experiencia quizás un poco traumática, un poco difícil, pero con un vestuario ya bastante importante y lleno de estrellas al que quizás ha sido difícil domar. Pero ahora ya con la mente puesta en lo que es el Arsenal y su estadía en el norte de Londres y nosotros aquí regresando porque creemos que amerita, porque creemos que también hace falta un poco más de análisis y un poco más de discusión de lo que es este nuevo andar del equipo que se ha revitalizado y que la verdad que está entregando mucho material para analizar y mucho material para desmenuzar. Así que nosotros también nos renovamos, nosotros también estamos renovando nuestro plantel y sumamos a un nuevo compañero. Le doy la bienvenida a Matías Terzich. Bienvenido, Mati, Arsenal en América y a estos podcasts.
Hola, Rodri, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Esperemos sumar un poco de análisis y un poco de conversación en torno a este nuevo Arsenal de Unai Emery.
Bueno, y también obviamente a uno habitual en el equipo, una leyenda quizás a esta altura. Bienvenido, Seba, ¿cómo estás? Seba Gálvez del otro lado.
Hola, Rodri, hola, Mati, hola, amigos, Arsenal de América. Bueno, lo de leyenda me parece que no va, pero bueno, te agradezco, hermano. Sí, un placer siempre para hablar sobre el Arsenal y ahora sobre todo para poder ir deshilachando un poco sobre lo que es este Arsenal de Emery.
Bien, y sin perder más tiempo, entonces empezamos con lo que fue este partido frente al Bournemouth, un partido en el que el Arsenal llegaba manteniendo su invicto, esa racha importante que logró conseguir luego de las 2 derrotas consecutivas frente al Manchester City y frente al Chelsea en las 2 primeras fechas de la Premier League, ante quizás los 2 mejores equipos de esta Premier League, aunque también podríamos sumar al Liverpool, ¿no?, de Jürgen Klopp, que el año pasado fue finalista de Champions y que se lo ve totalmente asentado a lo que es la filosofía del entrenador alemán. Lo que hay que marcar es que este Arsenal entonces venía de empatar los 4 de los últimos 5 partidos, ese es el dato, 3 seguidos en la Premier League, venía tambaleando ese invicto, pero se recuperó ante un rival que solamente había perdido de local contra el United en un partido en el que quizás tampoco mereció perder. Es un rival que se hace muy fuerte ahí en el Vital Stadium. Así que era una parada complicada para el Arsenal, que nos sorprendió de arranque con un esquema y con una formación innovadora, podríamos decir. Si bien estamos acostumbrados a que Emery sea un técnico muy dedicado a lo que es el análisis, a lo que es la conformación de los equipos, no esperábamos quizás una línea de 3, ¿no, Mati?
No, la verdad que tuve que ir a buscar en Google cuál había sido la última vez que Emery, porque yo me acordaba que Emery lo había hecho, pero sabía que había durado poco y había sido contra el Carabao en la Europa League el primer tiempo de ese partido que Arsenal terminó ganando mucho más de forma mucho más convincente en la segunda mitad. En esa primera mitad había jugado con línea de 3, claramente no funcionó en ese partido. Emery le dio otra oportunidad contra Bournemouth. Creemos que porque veía una necesidad de ser más defensivo y más físico contra un equipo que demostró que es mucho más físico y mucho más ofensivo y con un nivel de presión alto de lo que esperábamos. Sí. O por lo menos de lo que esperaba yo.
Fue un inicio bastante intenso, no sé cómo lo viste vos, Eva. Me parece que el Bournemouth salió a comerse al Arsenal y quizás Emery quiso reforzar la zona defensiva en pos de lo que podía ser un ataque bastante vehemente.
Sí, yo vi un partido parecido al que hace referencia a Mati, muy físico, con un Bournemouth que obviamente iba a tomar la iniciativa porque es un equipo que viene siendo una de las revelaciones del torneo y Eddie Howe ha demostrado ser muy valiente, sobre todo jugando contra los grandes en casa. Así que, bueno, Emery salió con una línea de tres para protegerse un poquito más por las bandas, sobre todo porque los cuatro atacantes de Bournemouth, la verdad es que son bastante dinámicos, se hacen poco referenciables, ¿no? Porque tienen movimientos para adentro y para afuera y a veces pierden la referencia y ahí tener un central más. Yo creo que le ayudó al Arsenal, ¿no? Los primeros 20 minutos, quizás un poquito reactivo el equipo, estuvo especulando bastante, como es habitual ya. Bueno, hay un dato que dice que en los primeros 20 minutos el Bournemouth tuvo 34 pases en el último tercio comparados contra 6 del Arsenal, ¿no? Eso tal un poquito de que Arsenal siempre toma el termómetro del partido. Los mismos jugadores dentro del campo van identificando los duelos en el 1-1 y van dosificando, ¿no? Los pases laterales, los pases filtrados. Pero como sabemos ya, el Arsenal del segundo tiempo sale a avasallar y yo creo que es por algo que no se habla mucho, pero me parece que es importante recalcarlo, ¿no? El Arsenal se siente un poco más cómodo cuando el partido está un poco ensuciado, cuando el partido está un poco a un ritmo alto y de repente hay un cierto descontrol. El Arsenal, me parece que el Arsenal necesita que el partido se descontrole un poco,
sí,
para poder ahí tomar la medida de los partidos, y eso es lo que pasó ayer.
Y vos, Seba, Rodri, ¿ustedes creen que la aplicación de la línea de tres, que tal vez, a ver, yo he escuchado discusiones que hablan sobre que nuestro esquema defensivo o que nuestros jugadores defensivos están mejor, se pueden adaptar mejor a una línea de tres que a una línea de cuatro? Por ejemplo, las parejas de centrales, por ejemplo, Holding y Mustafi, o Sócrates Holding, la verdad, en cualquiera en la que esté metido Mustafi, son menos seguras o me dan menos seguridad que en este caso lo que fue la línea de tres. No sé si les parece que esto está más relacionado con la seguridad defensiva o con el objetivo de Emery de buscar contrarrestar los dos delanteros, el 4-4-2 con el que juega Bournemouth la mayoría de sus partidos.
Yo creo que me parece que venía por una, como decía Seba, me parece que al no dar referencias el equipo rival, tener dos delanteros bastante dinámicos y con una movilidad muy alta, también atacando mucho por fuera, me parece que había que reforzar lo que eran las bandas, por eso Emery eligió dos laterales para lo que eran los carrileros, porque, para que se entienda, el Arsenal jugó con tres defensores, luego armó una especie de línea de cuatro con los dos pivot que son Torreira y Xhaka, a esta altura ya bastante afirmados como titulares, como pareja, sí, del mediocampo. Y a su altura, pero por las bandas, Kolasinac y Bellerín, retrocediendo en lo que era la labor defensiva para conformar una línea de cinco. Pero no era no era una línea de cinco fija, sino que era bastante flexible y el esquema iba mutando con el correr de los pasajes del partido. Al momento de defender, quizás se acumulaba mucha más gente atrás. Al momento de atacar, Bellerín es profundo. Kolasinac dio dos asistencias en el partido de ayer. Y me parece que eso habla un poco de que fueron laterales para tener ese oficio de quitar pelota, de recuperar, pero laterales también con criterio para poder proyectarse al ataque, para poder acompañar, para hacer apoyo, para terminar una jugada por fuera. Me parece que por ahí pasaba un poco la elección de Emery de este esquema y de estos jugadores, porque si bien, y me parece que quizás es algo que podemos empezar a debatir ahora, que Emery dio una entrevista muy interesante en la semana diciendo que él no analizaba jugadores sino directamente equipos. Y me parece que él lo que hizo fue analizar al Bournemouth como un equipo, como un conjunto que es muy fuerte en ataque, muy dinámico, muy intenso, sobre todo en los inicios de los partidos. Y ahí se inclinó por elaborar ese plan para, como dice Seba, medir al rival, que es algo que hace Arsenal en este ciclo y lo está haciendo bien, que a mi gusto es un poco riesgoso porque uno pierde un tiempo, ¿me entendés? Tenés un tiempo menos, después tenés que salir a liquidar. pero está resultando. Es una fórmula que está trayendo frutos.
Sí, Seba, perdón, no sé si querías decir algo. Me parece que en este caso entra clarísima la decisión de Emery de dejar a Özil en el banco. Por esto que decía Rodri, de los comienzos intensos del Bournemouth, por el partido físico que se venía, incluso Emery después del partido habló del partido físico. ¿A vos, Seba, te sorprendió la no inclusión de Özil en el 11 titular?
Mira, a mí la verdad no me sorprendió la inclusión de Özil, como tampoco me sorprende la manera en que está usando Aaron Ramsey, ¿no? Creo que más allá de lo que dice Rodri, que Emery siempre se centra en los equipos, yo creo que es un entrenador muy flexible. No, si bien es cierto, tiene una idea de cómo tiene que jugar su equipo, me parece que él, con respecto a Wenger, se adapta mucho mejor a los rivales. No le tiembla la mano para sacar un jugador, poner un jugador, usar un esquema, usar otro esquema. Y si se compara con lo que era Wenger siempre decía que, bueno, no lo decía, que era algo que él siempre jugaba de la manera que él pensaba que sus jugadores eran mejor usados, los tenía mucho más libres. Me parece que Emery tiene un orden, sobre todo defensivo, que hace que el equipo durante estas primeras 13 fechas haya ido de menos a más. Se solidifica mucho más defensivamente. Por ejemplo, ayer el equipo salió con 13 centrales, pero tranquilamente puede haber jugado con 4-2-4, como es lo que usa habitualmente. Yo lo que veo de este Arsenal, sobre todo cuando estaba en camino ascendente en estas últimas semanas, es que el equipo está un poco partido al medio. Me refiero a que, por ejemplo, el partido con Liverpool, que fue para mí uno de los partidos en donde Arsenal mostró mucho más coraje y competencia, eran los cuatro, la línea de cuatro de atrás, eran dos, Xhaka y Torreira, que Torreira sirve para, sobre todo para contener, pero también para ganar la segunda jugada y por eso instaurarse en campo rival. Esa es una de las maneras que tiene Arsenal para meterse en campo rival, la segunda jugada con Torreira, ganarla. Y la otra es con Xhaka, con los pases filtrados al medio. Por eso es que cuando tú me dices que si me sorprende lo de Özil, no, porque Emery ha demostrado que ese número 10 o ese enganche, la verdad que le va y le viene. La primera fecha fueron Ramsey, después estuvo jugando Mkhitaryan, Özil ha jugado, y ayer lo que hizo fue que los tres centrales más los dos carrileros se encargan de la faceta defensiva y dejaron los tres de arriba, que eran Aubameyang, Mkhitaryan y Iwobi, casi sin bajar, ¿no? Quedarse ahí instalados en campo rival para, como digo, con Xhaka, con Torreira, con sus cualidades, meterse en campo rival y ahí poder despegar su fútbol.
Sí, creo, como marcaba Seba en el análisis recién, me parece que Emery apostó al llegar a este vestuario y al llegar a este equipo, se dio cuenta de que tenía que construir de atrás para adelante. Que la clave para sacar al Arsenal de este de su mal momento y para que la transición de un ciclo al otro no sea tan brusca, mejor nos ordenamos atrás y tratamos de ir construyendo desde atrás para adelante. Y me parece que de a poco el equipo empieza a ganar solidez defensiva. Si bien ayer hubo en el partido ante Bournemouth, hubo un gol que me parece que nadie esperaba, irse cuando tenías para irte al descanso, una vez en mucho tiempo irte al descanso en ventaja, te terminan convirtiendo y es otra vez salir a matar o morir en el segundo tiempo, a dejar todo para llevarte el resultado. Me parece que de a poco la solidez defensiva se va viendo, sobre todo por más que nada por una cuestión de funcionamiento y por una cuestión de orden colectivo. No tanto por los nombres, porque bueno, como destacaba Mati hace un rato, todavía Mustafi sigue estando bastante dubitativo, Sócrates no está completamente asentado, ha tenido buenos partidos, pero no es ese central fiable que supo ser Koscielny, quizás que todavía lo estamos esperando. Sí. Y Holding también es un chico que está demostrando que tiene mucha actitud, que tiene mucha personalidad, pero no deja de ser un jugador juvenil, un jugador que estaba formándose. Entonces, si fuera por los nombres, me parece que Arsenal defensivamente todavía está medio débil. Pero esa vulnerabilidad, queda compensada con lo que es lo colectivo. Me parece que funciona bien, defensivamente se funciona bien.
Es que, mira, después, ayer después de los primeros 20 minutos, que fue el momento en el que más sufrió Arsenal, tal vez en contraposición con lo que fueron los últimos 10 minutos del segundo tiempo, los primeros 20 minutos del primero, Torreira y Xhaka no tuvieron la pelota. Xhaka no pudo controlar el juego y eso fue algo que se mantuvo a lo largo del partido. Y Torreira estaba muy separado de los centrales, entonces no podía llegar a esta segunda jugada que decías vos, Seba, recién. Entonces le costó mucho elaborar juego en esos primeros 20 minutos y recién a partir de que se acomodaron un poco los tres centrales y los dos pivots del centro, Xhaka y Torreira, Arsenal empezó a elaborar un poco más por afuera, como decías, Rodri, con Kolasinac y Bellerín siendo los apoyos de una especie de doble enganche. No sé cómo lo habrán visto ustedes. Para mí, Mkhitaryan e Iwobi hicieron la función de Ozil, pero al mismo tiempo colaboraron en algunos momentos de la presión ofensiva y sí, de los primeros momentos defensivos tras la pérdida de pelota. Fue como una especie de doble enganche, no sé si lo vieron así.
Yo creo que, bueno, de este Arsenal lo que más es notorio es la manera en cómo pasa de defensa a ataque, ¿no? Que la mayoría de los ataques han sido, empiezan por banda y de repente finalizan por el medio, pero siempre Arsenal, este Arsenal de Emery está canalizando su juego por fuera. Entonces, por eso también es que de repente le cuesta mucho a Ozil, le cuesta mucho a Ramsey, que son dos jugadores que en los últimos años han sido muy importantes, porque ambos juegan por el medio, pero de repente no tienen las aptitudes que Emery ve para, y el orden de repente táctico para poder jugar. Ayer, obviamente, Arsenal reforzó mucho las bandas y como tú dices, ¿no? Dejó a los tres de arriba para la presión y sin mucha labor defensiva, ¿no? Porque ya había un caparazón que lo defendía y solamente se dedicaron a atacar. Ese es el gol que hace, que hace Aubameyang, me parece que es un gol perfecto para el sistema que usó Arsenal ayer. O sea, otra vez Iwobi se tira un poco atrás, recibe la pelota, lo identifica con Kolasinac cruza el balón y hace el gol a Aubameyang. Eso es la primera vez que Iwobi mete ese pase infiltrado. Recordemos el gol que le hizo Lacazette a Liverpool también, que fue un pase que vino de atrás frontal. Entonces, me parece que está encontrando dentro del partido, sobre la marcha, a los jugadores indicados para cada sistema, ¿no? Y ahora, Iwobi no solamente es un jugador que desequilibra por fuera, ya está jugando muy, muy bien por dentro también, se asocia muy bien con los delanteros, físicamente está entero, el tipo saca ventaja en el 1-1, y bueno, con ese tipo de jugadores, de repente tú estás en el entrenamiento y, como dice, ¿no? Emery plantea un partido de respeto al rival, siempre teniendo la idea de ser buenos defensivamente y atacando mucho por banda. Entonces ahí se hace un poquito más complicado para que jueguen otros jugadores, pero si te salen bien las cosas, me parece que el equipo está agarrando un muy buen nivel colectivamente y también hay muchos jugadores que están haciendo bien las cosas y ese nivel colectivo se compensa con el nivel individual. Por eso es que hay veces que el equipo pelea porque este equipo sabe sufrir, es una de las cosas que de repente con Mekano no tenía, que este equipo sabe sufrir junto, y después aparecen las individualidades. ¿Por qué? Porque hay mucha rotación y hay mucha gente en buen nivel.
Claro. Y más allá de lo que decíamos antes de que Torreira y Xhaka son una de las pocas constantes en los 11 iniciales de Emery, me parece que otra de las constantes clave son los desbordes de los laterales y los centros atrás. Ayer los dos goles fueron desbordes y centros. Bellerín ya tiene 4 asistencias en la Premier League. Sí. Monreal estaba bastante encendido hasta que tuvo problemas musculares. Me parece que por ese lado, y eso implica que la relación entre los volantes ofensivos, dígase Mkhitaryan, Iwobi, Ramsey, Ozil, tienen que tener relaciones con los laterales, que es algo que le resulta mucho más sencillo al armenio y al nigeriano que al alemán y al galés. Les cuesta mucho más, como decías vos, Seba, mantenerse en una posición, ser estructuralmente tácticos, mantener una estructura táctica, que lo que le cuesta a Iwobi y a Mkhitaryan.
Sí, y también me parece que otra de las cosas que habla de la importancia de los laterales y de los jugadores externos para este funcionamiento que plantea Emery, fue en su momento cuando tuvo muchas bajas en los laterales, ya sea por lesión, suspensiones o lo que sea, terminó hasta poniendo a Xhaka de 3, sacándolo del medio, sacándolo del eje, que es su posición natural y donde estaba empezando a crecer bastante. Xhaka es un jugador al que se lo castigó mucho con Wenger, pero me parece que por primera vez hay un entrenador, no por desprestigiar a Wenger ni nada por el estilo, sino Me parece que ya a esta altura todo el mundo que nos conoce, los que están del otro lado, saben que Wenger para nosotros es un entrenador legendario y es un tipo que ha hecho mucho por el club, pero que en el último tiempo ya estaba bastante obsoleto para lo que era el fútbol moderno, las exigencias, no solo a nivel deportivo, sino a nivel mercado, no queriendo pagar fortunas por jugadores que quizás realmente lo valían. Bueno, en fin, eso es otro debate, pero a lo que iba es que me parece que Emery, con Xhaka, la relación Emery-Xhaka, es un jugador al que realmente en este momento hay un entrenador que le está marcando, que le está encima, que le corrige errores, que está trabajando realmente sobre él, y me parece que ponerlo de lateral fue todo un mensaje para decir, bueno, mi juego necesita laterales que sean importantes, que sepan con la pelota, que tengan buen dominio, que tengan buena pegada, y me parece que no fue una elección al azar. Claro. Decir, Xhaka, bueno, no.
Zurdo, sí,
claro, bueno, ¿por qué zurdo? No, me parece que la elección estaba apuntada a tener a un jugador que tenga buen dominio de pelota, que tenga marca, que tenga buen remate, buena visión, que entienda el juego, buena lectura, y me parece que eso habla mucho de los laterales de Emery.
Sí, y no es casual que sean justamente, me parece a mí, que sean justamente Iwobi, Xhaka, Bellerín, Lacazette hasta cierto punto, jugadores que el año pasado no habían estado rindiendo a su máxima capacidad, y este año, en un entorno un poco más estructurado, Xhaka también tengamos en cuenta que tiene un nuevo compañero en el eje que
es una bestia.
Le soluciona un montón de problemas.
Hay que decirlo.
Pero Iwobi y Bellerín han levantado su nivel, tal vez, no lo sabemos, es una especulación, tal vez por esta rigidez táctica o esta estructura táctica que tal vez necesitaban ellos para expresarse de la mejor manera. Son jugadores que claramente están destacándose respecto de lo que hicieron el año pasado.
Sin duda.
Sí, yo creo que, bueno, como todos saben, ¿no? No descubro nada, pero el fichaje de Lucas Torreira ha caído pero muy bien, ¿no? Para el equipo, para la estructura, ha caído muy bien. Me parece que es un jugador que, no solo en Arsenal, sino podría ser titular en muchos equipos grandes. Me parece que Arsenal ganó una ganga, identificándolo primero y asegurándolo previamente al Mundial. Eso fue importante, ¿no? Eso fue importante. Es una labor de la directiva que fue muy, muy importante. Ayer nuevamente fue elegido mejor jugador y ayer estuvo en un rol, al no tener a un enlace, por así decirlo, estuvo en un rol un poquito más adelantado que Xhaka, ¿no? Yo recuerdo varios, como 3-4 pelotas ganadas por Torreira en campo rival, y una de ellas incluso fue un remate que chocó al palo. Torreira no es un jugador que solamente se dedica a contener o a friccionar, sino es un jugador que también tiene buen pase. Y me parece que, por lo que ha hablado de Emery, por lo que lo intuyo, en el futuro quizás Torreira juegue solo en el medio y con dos interiores delante de él. Dijo Emery cuando tenía que calificar a sus volantes, que veía a la mayoría de sus volantes como seis, ¿no? Como volantes, como mediocentros, por así decirlo, ¿no? Y no tenía muchos ochos. Así es, no tenía muchos ochos para poder jugar el 4-3-3 que él vino desarrollando muy bien en el Paris Saint-Germain. Entonces me parece que en el futuro, y ya por lo que ha demostrado, Torreira puede ser tranquilamente un jugador que en el medio campo, en su altura, juegue solo, ¿no? Y bueno, eso podría, intuyo, que darle mucho más fluidez, mucho más juego al equipo.
Tal vez con, no sé, se me ocurre, un Torreira, Xhaka o Guendouzi de 8, Xhaka más de jugador de número 6, zurdo, Guendouzi tirado ligeramente a la derecha, no sé si lo estabas pensando por ese lado, pero se me vino a la cabeza eso cuando hablaste de tribote en el medio.
Sí, yo creo que, bueno, es más, fue una de las preguntas que le hicieron a Emery en las primeras fechas, ¿no? Que cómo veía los volantes y por qué no replicaba, ¿no? También se encontró con otro tipo de jugadores, ¿no? No puedo afirmar que vaya a volver a lo que hizo, pero me parece que podría ser, ¿no? Yo lo veo a Torreira tan bien, que por eso te digo que de repente hasta él puede jugar solo a una altura, con dos volantes un poquito más creativos delante, y así, bueno, las bandas tenerlas muy bien cubiertas con jugadores desequilibrantes y el 9, ¿no? Me parece que quizás eso todavía no lo hemos visto. Hemos visto línea de 3, línea de 4, pero de repente, con tres al medio puede ser el futuro algo importante.
Bueno, veremos qué decide Emery en los próximos partidos. Como hablábamos antes, el gol de Kolasinac, el centro de Kolasinac y gol en contra del colombiano del Bournemouth, le dio confianza al equipo en un partido que se venía complicado. Y Arsenal había estado llevando bastante bien los últimos 15-20 minutos del primer tiempo, hasta que llegó el minuto 45 y en vez de irnos al descanso arriba por primera vez en esta temporada de Premier, Bournemouth empató, tal vez merecidamente, no lo sabemos, les habían anulado un gol por offside que claramente sí, para mí no lo era. Y nos fuimos al descanso 1-1 con un gusto de boca medio amargo porque creíamos que estábamos arriba, que estábamos con confianza, que estábamos ganando de vuelta de visitante, volviendo a ganar, pero el gol de Bournemouth llegó como un balde de agua fría.
Sí, me parece que habla un poco de eso que veníamos charlando hace un ratito sobre el equipo midiendo a sus rivales, como marcando distancias, tratando de ver cuáles son las intenciones, estando atento a cómo se va desarrollando el partido. Y después del gol me parece que era momento para dejar eso de lado y empezar a tomar el control. Y Arsenal siguió con esa postura de, bueno, de esperar, de medir, no de esperar de refugiarse, no estoy hablando de un planteo conservador ni nada por el estilo, sino de que está muy especulando sobre muchas cuestiones y muchas cosas que se van desarrollando sobre el partido. Y me parece que el gol cae en ese mismo ambiente, ¿no? Sí. Con esa mentalidad de especulativa, que después en los segundos tiempos se disipa, pero que nos termina complicando en los primeros tiempos. No sé cómo lo verá Seba.
Sí, mira, creo que en este gol que hizo Bournemouth, que por cierto fue muy bueno, porque fue un cuadro golpe letal, se puede comparar con el gol que nos hicieron en Crystal Palace, que también fue una jugada bastante buena elaborada por Arsenal, por fuera, y que terminamos por el medio, y Lacazette, en vez de finalizar la jugada, decidió hacer un pase un tanto irresponsable, y nos agarraron de contra. Ayer pasó lo mismo, ¿no? Esta vez fue Iwobi que no pudo terminar la jugada, y por hacer una de más, nos atacaron y nos hicieron gol. Estos goles son los que nos recuerdan a la temporada pasada, ¿no? Eso, sí, me parece que Emery no le preocupa mucho tener la posesión total, sino es con profundidad. Cosa que de repente no pasaba con Wenger, que con Wenger la teníamos por un lado, la pasábamos por el otro, de banda a banda. Y creo que el gol de que nos hicieron ayer y con el gol de que nos hizo Crystal Palace, me parece que es algo que a Emery no le ha hecho nada, para nada de gracia, ¿no? Me parece que eso es justamente lo que está evitando, y eso es también algo que también, por así decirlo, sucede a lo que era lo previo, ¿no? Si bien es cierto, Emery ha hecho muy bien, muy sólida la parte defensiva, ha adquirido o ha adaptado lo que ya venía haciendo Arsenal ofensivamente, ¿no? Con algunos jugadores que ya tenían algún tipo de automatismo y algún tipo de confianza dentro del campo. Y ayer, en el gol que nos hacen, es un contraste de lo que era la Arsenal y lo que, o sea, no queremos que vuelva a hacer, ¿no? O al menos lo que el entrenador no quiere que vuelva a hacer.
Sí, es cierto. Y me parece que, bueno, que eso nos da también pie un poco para hablar de lo que son las reacciones en los segundos tiempos. Porque me parece que no era la primera vez que Arsenal se iba al descanso con un resultado, con un mal sabor de boca, quizás un poco conmovido o ofuscado por tener una ventaja que se termina convirtiendo en una igualdad y tener que salir a buscar el partido de vuelta, pero reaccionando otra vez muy bien y haciendo otro segundo tiempo muy bueno, tomando el control del partido, también quizás con Bournemouth un poco menos intenso, que también eso habla un poco quizás de cómo Arsenal desgasta a los rivales. No es algo que se ha visto por la primera vez, ¿no? Como que cada equipo que juega contra nosotros termina el partido bastante, bastante bajo a nivel intensidad. Sí. Me parece que no es una cuestión de que... No es casual. No es que justamente estamos enfrentando equipos que se quedan o que van mermando, sino que habla de una constante propia, de un mérito que queda para el Arsenal de poder desgastar a sus rivales y que en definitiva le está dando estadísticas muy importantes en los segundos tiempos porque... A ver, en esta Premier League El Arsenal lleva convertido 7 goles en los primeros tiempos y 21 en los complementos, que es el triple. Es muchísimo la diferencia. Y lo mismo en los goles concedidos, en los goles encajados. Ha recibido 10 en los primeros tiempos y solo 6 en los segundos tiempos. Me parece que con una diferencia de gol de menos 3 en los primeros tiempos, o sea, estás en un balance negativo, y más 15 en los segundos tiempos, que es un superávit muy importante. Me parece que es muy marcado eso del Arsenal en este momento, ¿no?
Bueno, es otra de las constantes de este equipo de Emery. Es claramente usa mucha parte de los primeros tiempos, como decías vos, Rodri, para estudiar a sus rivales y para neutralizar la fortaleza de sus rivales. Respecto del tema físico, lo vimos en el partido contra Liverpool. Debe haber pocos equipos en el mundo más físicos que el Liverpool de Klopp. Y Arsenal fue de igual a igual, tanto a nivel juego como a nivel físico. Y eso a mí, con un equipo de Wenger, no me lo hubiera esperado. De hecho, nos han pasado por arriba físicamente en los últimos 3 o 4 años en varias oportunidades. Sí. Y tal vez ese era uno de los déficits de Wenger, que es algo que se está revirtiendo con Emery. Y respecto del segundo tiempo en general, si bien es cierto que Arsenal presionó, avanzó, tenía intenciones de ganarlo, en algún momento me dio la sensación de que faltaban ideas, Mkhitaryan no aparecía, Iwobi tenía momentos interesantes y después volvía de vuelta dentro del caparazón. Y cuando yo me estaba preguntando si era momento tal vez de meterlo a Ozil para que nos diera algo de su magia, llegó Aubameyang para marcar su gol 10 de la temporada. O sea, tal vez en el peor momento colectivo ofensivamente, sí, llegó el 2-1, que fue letal para un Bournemouth que me parece no se lo esperaba.
Claro, eso es lo que yo hacía referencia con que Arsenal necesita un poco de descontrol en el partido para poder de repente tener un poco más de oportunidades en ataque. ¿No? Este Arsenal te ensucia por momentos un poco de partido, ¿no? Ahí en el medio campo te presionan bastante bien, Xhaka y Torreira se reparten muy bien los roles, sobre todo el uruguayo que está constantemente presionando y buscando el error rival. Y también yo creo que tenemos que añadir algo que de lo que también se ha hablado bastante, y es la lectura de Emery en los segundos tiempos y los cambios que hace, ¿no? Le ha resultado muy bien algunos cambios que ha hecho en el segundo tiempo. Ya han habido partidos que nos hemos ganado por esos tipos de cambios, ¿no? Porque la lectura que tiene Emery y su segundo, que es Juan Carlos Carcedo, que también se dedica sobre todo a la parte defensiva, es bastante buena, ¿no? Y tiene a los jugadores, como te digo, en buen nivel físicamente, competitivos, rotándolos para que puedan en cualquier momento tener la oportunidad de cambiar de partido, y eso ha pasado tanto en el medio campo y como en la delantera.
Claro,
sí, coincido, y me parece que, como decían ustedes, me parece que en ese descontrol, cuando el partido empieza a perder un poco de forma, es donde Arsenal aprovecha y saca tajada de distintas situaciones y de distintos espacios que solamente se generan cuando el partido ya empieza a entrar en la etapa final.
A desarmarse.
Claro, porque en los primeros tiempos es muy difícil que un equipo te deje algún hueco, que algún equipo, obviamente que son partidos que se preparan durante toda la semana y el plan está muy bien aprendido y los equipos están muy bien preparados. Es el fútbol actual, o sea,
sí.
No era como antes, que la improvisación tenía un lugar mayor, sino que ahora está todo mucho más estudiado y la improvisación queda o para los últimos metros de la cancha o para los finales de los partidos, donde ya hubo cambios, donde se empiezan a mover piezas y ya el juego está bastante avanzado. Entonces creo que ahí Arsenal aprovecha esos huecos, aprovecha esos espacios, no sé, como hablábamos, y Wobby retrasándose un poco, recibiendo una zona más libre, teniendo tiempo para girar, para ver a Kolasinac pasar por la izquierda y meter ese pase para que termine después en el gol de Auba. Me parece que todo eso es lo que Arsenal, es un gran mérito del Arsenal, de aprovechar esas situaciones y esa pequeña desconcentración que se genera en los últimos pasajes de los partidos. El Arsenal es ahí donde golpea.
Sí.
Es ahí donde es como el boxeador que espera que se baje la guardia, ya el cansancio en los últimos rounds ya no es lo mismo, y ve ese hueco y da el golpe final.
Claro, y un tema que me parece que está interesante para charlar tiene que ver con Aubameyang. Metió su 10º gol, esta vez jugando de 9. Venía los últimos partidos jugando, sí, de una especie de wing izquierdo, llegador, perdón la comparación, ¿no? Pero a los Theo Walcott de hace algunos años, que llegaba por la derecha y sí, definía como 9. Lo mismo estaba haciendo Aubameyang, y estaba la discusión de, con Lacazette en un nivel un poquito más bajo en los últimos partidos, estaba la discusión de si no nos convenía poner a Aubameyang de 9 para que tuviera una serie de partidos en la posición que lo hizo uno de los goleadores más importantes de Europa en Borussia Dortmund. Sí. Ayer pagó con su gol, con el 2-1 que nos dio la victoria, pero a nivel juego creo que se pierde bastante cuando Aubameyang está en esa posición,
quedó muy aislado
en relación a lo que hace Lacazette para el juego colectivo del equipo. Tal vez eso se notó también.
Así, yo también vi lo mismo. Me parece que para el Arsenal de que estaba compitiendo ahora, Lacazette es un 9 que le ofrece mucho más recursos al equipo, tanto como con la manera como aguanta, cómo baja, cómo se asocia y cómo llega a definir en área rival. Y también Aubameyang, por fuera también creo que el equipo pierde un poco de fluidez con él por fuera. Si bien es cierto, te hace el recorrido, te hace la banda. Tenerlo a 50, 70 metros del área, Aubameyang, me parece que no es lo óptimo. Habría que ver cómo en el futuro puede funcionar de jugar con dos delanteros, que yo vi muy bien al equipo cuando jugó con el Fulham, y jugó con Welbeck y Aubameyang, perdón, y Lacazette, y la verdad que fue muy bueno el equipo, ¿no? 4-4-2, la verdad que de lo mejor de la temporada. Y sí, es verdad, ¿no? Lo de Aubameyang por momentos muy aislado, de repente por eso también Emery dio la orden de que Mkhitaryan y Iwobi estén muy cerca de él, que no se retroceda mucho, le deja un poquito la faceta defensiva a los demás. Pero bueno, un momento de lucidez de nigeriano, y obviamente Aubameyang muy muy atento, nos dio el triunfo, ¿no? Y eso también es rescatable. 10 goles sin haber jugado tan bien como de repente lo jugaba en Borussia Dortmund, que es un equipo mucho más contragolpeador, también le suma la confianza.
Claro. Y bueno, ya después sobre el final del partido me parece que Emery pone a Ramsey para refrescar un poco la zona, dar un nuevo aire, un jugador de área a área que puede dar una mano en defensa, que puede acompañar un ataque, terminar una jugada. Me parece que necesitábamos un jugador ahí para ajustar y para unir piezas, para poder hacer un cierre sin sobresaltos, sin sufrir en los minutos finales. Pero bueno, está Mustafi en la saga central, que ahí en la frontal del área hizo una falta en el último minuto, que nos estuvo ahí. No me veía el equipo, digo, no puede ser que nos lleguen a empatar ahora, y no puede ser, va a ser la peor pesadilla de mi vida.
Sí, era como un reflejo de lo que había pasado en el primer tiempo, además. Venía, ya estaba el tiempo cumplido, sí, una falta bastante pava, no tenía demasiado sentido lo que hizo. Venía de un centro frontal que tendría que haber cabeceado alguno de los centrales. No puede ser que se haya perdido ese centro frontal y que ellos hayan ganado la segunda jugada. Todo una combinación de lo que habíamos visto de la defensa del Arsenal de los últimos años.
Y creo que en esto van a coincidir, que ningún otro equipo se daría tanto por aludido en una situación así, pero nosotros que seguimos tanto al Arsenal y empiezan esos viejos fantasmas a dar vuelta de que no nos van a empatar el partido ahora, ¿no, Seba?
Sí, la verdad que sí. Bueno, es una falta de tino de Mustafi ahí, porque durante todo el partido me parece que lo hizo bastante bien.
Claro.
Sí, me parece que en el 1-1 aún sigue arriesgando mucho Mustafi. Le gusta mucho ir a las divididas, ir al piso. Ya nos costó en el penal que nos hizo Crystal Palace en el 2-2. Y bueno, también me parece que para tapar un poquito las falencias individuales, Emery ha hecho que el equipo sea mucho más colectivo, ¿no? Bueno, ya que hemos visto que ha crecido bastante respecto a las temporadas pasadas, pero bueno, Mustafi ahí todavía tiene un par de conectores zafados, me parece.
No, de a poco esperemos que Emery vaya corrigiendo, y si no, aguardamos por el regreso de Koscielny para que ordene esa defensa. Pero bueno, me parece que hasta ahí es un análisis de un partido que se presentó un poco más difícil de lo que quizás esperábamos. Sabíamos que era un campo difícil, un equipo que es bastante intenso, que se hace fuerte de local. Pero bueno, me parece que Arsenal lo sacó adelante con mucha actitud, con buen juego por momentos, terminó llevándose un triunfo que cortó una racha de varios empates seguidos, Y sigue en esta racha de 17 partidos invicto, que me parece que es importante marcar que no pierde desde esas dos derrotas consecutivas en el inicio, que creo que todos entendimos que eran derrotas lógicas por el cambio de mando, porque Emery llegaba a cortar un ciclo muy extenso, porque los dos rivales venían en alza y eran dos rivales muy importantes, el último campeón, el City de Guardiola, de los récords del juego vistoso, y el Chelsea, que es un equipo bastante fuerte, que Sarri tuvo una adaptación quizás un poquito menos, un poquito más rápida, se demostró en los primeros partidos ya sin mover tantas piezas, sumando un poquito, sumando quizás a Jorginho ahí en mitad de campo, pero sin tocar demasiado, continuó lo que se venía trabajando con Conte. Y me parece que Arsenal salió airoso de esas dos derrotas, pudo levantar cabeza rápidamente, encontró un fixture que lo acompañó y dio la cara en Europa, y ahora está muy bien asentado para lo que va a venir, que es el clásico. El sábado que viene, Arsenal-Tottenham, un partido muy importante para lo que es lo anímico y lo deportivo.
Sí, antes tenemos un viaje a Ucrania por Europa League, claro. Un viaje complicadísimo, son 5 horas de avión, después 4 horas de micro para llegar al estadio. Vamos a ver qué decide Emery, creemos que va a rotar bastante, sobre todo teniendo
sí,
en cuenta
me parece que sería lo más lógico.
Que el domingo se viene Tottenham y después viene Manchester United, que se vienen 11 partidos en un mes, contando el de ayer y hasta el 1 de enero, claro. Arsenal tiene 12 partidos, Emery no tiene experiencia en lo que es el calendario de las fiestas en Inglaterra, que es un partido cada 2 o 3 días, sin pausa,
sí, es cierto.
Con el ritmo de la Premier, vamos a ver cómo usa su plantel, a ver cómo decide rotar, sobre todo en Europa League. También hay un encuentro de Carabao Cup contra el Tottenham, vamos a ver qué nivel de rotación tenemos ahí, pero hay algo que tal vez no comentamos y es interesante. Históricamente para Arsenal siempre fue difícil la vuelta de la fecha FIFA. Cuando se perdía ritmo, le costaba muchos empates en esas vueltas del parate internacional. Y en este caso, podemos coincidir en que no fue el mejor de los partidos, pero se ganó. Bien. Por más que tal vez los hinchas de Bournemouth crean que merecieron un empate. la realidad es que Aubameyang hizo la diferencia y me parece que se demostró una vez más que Emery es un técnico que, a diferencia de lo que hacía Wenger, piensa muchísimo más en cómo puedo ganar este partido hoy, qué cosas puedo hacer yo para que este partido sea beneficioso para mi equipo.
Sí, y que no dependa tanto de los jugadores,
exacto,
sino cómo qué herramientas puedo darle al equipo para poder facilitar las cosas. Y me parece que eso es primordial y es algo fundamental en lo que es el fútbol moderno, ¿no, Seba?
Sí, yo creo que, bueno, como dicen, ¿no? El partido del jueves tienen que jugar la mayoría suplentes o jóvenes, por así decirlo, ¿no? Tenemos muy, muy tocadas las bandas, los laterales están, hay muchos lesionados, tenemos fuera a Listainer, a Monreal, está también fuera Lacazette, ¿no? No hay que olvidarnos de eso también, es un problema en el muslo, que ojalá que pueda llegar para el partido contra Tottenham, y ayer debutó Eric Nketiah también al final, tuvo 2-3 minutos me parece, un delantero joven interesante, que ha sido formado en Heidelberg, en la academia. Y creo que a raíz de la lesión de Welbeck, me parece que él va a ser uno de los beneficiados y espero también verlo este jueves en Ucrania.
Sí, seguramente esos minutos finales que le da Emery es como un mensaje como diciendo, bueno, preparado porque se puede venir una oportunidad importante de visitante en la Europa League, ¿no?
Sí, él, Emil Smith-Rowe, debería jugar
así
Leighton Lines, debería Gendouzi, jugar...
Bueno, sí,
claro.
Sí, coincidimos. Bueno, me parece que hasta aquí hemos hecho un buen análisis de lo que fue el partido y también tocando diferentes aristas de lo que es la realidad del Arsenal en general, desde su inicio de temporada hasta ahora, y marcando un poco lo que es también la agenda del equipo Gunner. Así que bueno, Seba, un abrazo enorme, un gusto volver a tenerte en este regreso de Arsenal en América.
No, el placer es mío, muchachos, gracias por la invitación y bueno, a disposición de ustedes siempre. Ya saben que, bueno, hablar del Arsenal con gente que le gusta el equipo, que vea el equipo, es algo invaluable y estaremos aquí a disposición.
Bueno, Mati, bienvenido al equipo y gracias por la oportunidad de poder retomar este proyecto que comenzamos hace un tiempo.
Bueno, vamos a ver cómo avanzamos. Tenemos ganas de seguir con este podcast en donde discutimos y analizamos los partidos del Arsenal. Así que veremos cómo hacemos la semana que viene para tener un nuevo episodio.
Bien, todas las semanas entonces vamos a estar compartiendo con ustedes nuestro análisis. Los esperamos obviamente del otro lado. Y pronto vamos a darle participación a la gente que está del otro lado con preguntas y todo para que también podamos discutir entre todos, porque en definitiva me parece que eso es lo importante, que todos participemos, que todos estemos en contacto. Eso, siendo hinchas del Arsenal, tenemos que compartir nuestras sensaciones, nuestros análisis. Me parece que eso es lo mejor que se puede hacer. Así que un saludo para todos que están del otro lado. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos encontramos la próxima semana con otro podcast de Arsenal en América. Y como solíamos decir, y como vamos a seguir diciendo de aquí al final de nuestros días, aguante el Arsenal.